Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametban
por Radio Land.
Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana y vamos a estar ahora, durante esta hora, y salí con un versito, hablando de tecnología, hablando de las noticias que a lo largo de toda esta semana nos han parecido interesantes destacar, comentar o reírnos un poquito también, como suele suceder. Mucho de la tecnología tiene que ver con cosas copadísimas y que vos decís, qué bueno esto. Y otras que vos las escuchás y decís, ¿te parece? En algún momento alguien puso plata en esto. Cada tanto sale alguna noticia de algún producto que vos decís, no será mucho. Tanta tecnología aplicada a algo que no lo necesita. No es resolver, no es encontrar una, agregarle un problema a una solución que ya estaba resuelta. No es encontrar, no es complicar las cosas. No me acuerdo si lo contábamos el jueves pasado o si no, vamos directamente a esto, al cepillo de dientes, de cepillar los dientes en 10 segundos, que era como, bueno, buenísimo, lo muerdo, 10 segundos, salgo
el
andando,
mordillo,
el mordillo, exactamente,
tal, sí.
Pero tanto te cuesta. Bueno, de eso hay montones, hay mucha plata en el mundo de la tecnología, entonces también hay mucha gente que tiene cualquier idea, sobre todo en Estados Unidos, y le dicen, che, esto puede andar, la verdad, ponele, vamos. Los focus groups, dice Facundo Raventos, el productor de este programa. Efectivamente, que dicen, che, pero esto, por ahí, quién te dice, va,
Como un área desaprovechada, ¿no?
Sí.
Siempre van por ahí.
Y es un montón de gente que se autoconvence de que es un, pero está buenísimo esto, y después resulta que no. O que sí, o que no tiene su público, queda ahí, tranquilo. Y después cada tanto tenés alguna noticia, alguna presentación, algún hecho de aplicación de tecnología, donde vos decís, y por ahí esto es también una boludez, pero está bueno. Por ejemplo, la gente de Dell acaba de presentar una computadora que es la Latitude 7285, que tiene carga inalámbrica. ¿Qué significa esto? Que entonces cuando vos la querés cargar, en vez de enchufarle el cable, como corresponde, como se hace hoy con cualquier computadora normal, la apoyás en un coso de carga inalámbrica y se carga sola.
Ok.
Es un cable menos.
Es como una base en la que vos podés trabajar mientras.
Exactamente. Es muy parecido a la tecnología que usan muchos teléfonos, los últimos de gama alta de Samsung, por ejemplo, muchos Nokia, y en teoría lo que va a tener el próximo iPhone, que lo sabremos en un par de meses nomás, agosto, septiembre, sí, en un par de meses, que es esto de, yo lo apoyo contra un sistema de carga por inducción y se carga, no tengo que enchufar ningún cable.
Uno de los primeros modelos que empezó con eso fue uno de los Nokia Lumia que había salido en su momento, pero
sí, señor.
No, después no prosperó, que era un sistema de carga que parecía atractivo, digo,
sí,
poder apoyar el teléfono y que se cargara.
Totalmente, y lo que pasó en el medio fue que había dos estándares de carga inalámbrica que funcionaban de la misma manera, pero
claro,
tu teléfono era, o el dispositivo que fuera, era o con uno o con el otro. El mordillo bucal para limpiarte los dientes tiene carga inalámbrica también.
Ah, mira.
Todos los relojes pero muchos de los relojes inteligentes, tipo el Apple Watch, el de Motorola y un par más, son de carga inalámbrica por el mismo, es decir, vos los apoyás en una basecita, que es una superficie que cuando entra en contacto con la parte de atrás del dispositivo le transfiere energía. Y no tenés que enchufar nada. Pero decía, cuando apareció al principio había dos estándares. Entonces el problema que tenías era que vos tenías que dar o soporte a uno o al otro, aunque la tecnología era lo misma. Y esto demoró mucho las cosas hasta que, en un momento, toda esta gente, todos los fabricantes de toda esta tecnología de carga por inducción, dijeron, a ver, ya, pongámonos de acuerdo.
Claro, si no podemos unificarlo, no vamos a prosperar.
No vamos a prosperar. Hagamos un único estándar, así no le complicamos la vida a la gente. Para todos nosotros es, ok, hago un solo producto, una sola certificación, un solo testeo, y si anda, anda, y ya está. No tengo que preocuparme por si la otra versión, que si, qué sé yo, qué sé cuál. Una vez que sucedió eso, la cosa empezó a marchar y hoy por hoy son todos intercambiables, más allá de que necesitas que el enganche sea el correcto y qué sé yo. Si vos tenés, por ejemplo, IKEA vende unas mesas locas, una mesa de luz, que debajo de la tapa de madera o encima tiene un cosito de carga inalámbrica. Entonces vos llegás a la noche, pones el teléfono en la mesita de luz a cargar y se carga solamente por estar apoyado en la mesita de luz. No tenés que estar embocándole al cable. Hoy por hoy el USB es reversible, pero muchos tenemos todavía teléfonos que tienen un... O si no usas un iPhone, que tiene un USB común, y siempre tenés que estar embocándole en el lado correcto de la ficha. Y entonces es una molestia. Esto simplemente lo apoyas, se carga durante la noche o el tiempo que sea, y después lo agarras y no tenés que estar de nuevo ni tironeando por ningún cable, ni la posibilidad de engancharte con un cable. Qué sé yo.
Verdadera tecnología inteligente.
Verdadera tecnología inteligente, y que es muy sutil la diferencia, porque tampoco es que...
No, bueno, sí, pero si algún momento cambiaste de auriculares con cable a auriculares inalámbricos, hay una diferencia.
Es un camino de ida.
Que vos pensás que no, es un gasto de plata al Pepe. No, fíjate, porque hay otra vida sin cables.
Si no tienen ganas de invertir en auriculares inalámbricos posta a posta, tienen una opción intermedia, que es la que tengo yo, y que ahora salió una de Xiaomi, la empresa china. En el caso de Xiaomi sale $12. Yo compré uno marca Blue Dio, que es una marca china así estándar. Tiene un montón de modelos. De hecho, el que tengo yo ya no se hace más, porque ya tiene unos años. Que es lo mismo, que es un pituto que tiene una ficha de estándar de audio. Bien. Entonces vos tenés tus auriculares de toda la vida que te gustan porque te van cómodos, porque se escuchan bien, por lo que sea. Y en vez de enchufarlo al teléfono, lo enchufás al pituto. Y el pituto lo que hace es tener una antenita Bluetooth.
Correcto.
Entonces, tenés la ventaja de ser inalámbrico, tenés el teléfono en el bolsillo, los auriculares, bajan los cables y los cables terminan en una antenita. No tenés que invertir en auriculares nuevos porque funciona con cualquier auricular que tiene una ficha estándar. Y ya.
Y no tenés que tener atado el teléfono al otro extremo del auricular.
Exacto.
Por ejemplo.
Y entonces, si, qué sé yo, no sé, vas en la bici como suelo ir yo, podés. Vas en el bondi, tenés la antenita esta. La que tengo yo funciona así. Hay montones. Samsung tiene una. Sony Ericsson tiene una hace mil años, que además tiene... De hace mil años, que además tiene radio FM. Si la encuentran, sigue funcionando porque es todo tecnología Bluetooth estándar. Podés atender la llamada, podés pausar la música, todo sin sacar el teléfono del bolsillo. Es una opción. Antes que los auriculares inalámbricos, que son un poco más buchones en cuanto a su costo, digamos. Claro. Pero bueno, esto es lo de Dell. Era un ejemplo de cuando a veces hay cosas que vos decís, che, pero todo está, ¿eh?
¿Por qué no se hace más?
¿Por qué no se hace más? Porque es caro.
Es caro tanto para fabricar como para el usuario, digamos.
Sí. Y además tiene que... No podés usar cualquier material para la superficie que va a estar en contacto con el cargador. No sirve cualquier cosa.
Claro.
Con algunas cosas podés y con otras no, porque tenés problemas de en el contacto de justamente de cómo haces para que se transfiera la energía sin que, por ejemplo, se recaliente esa zona de la del teléfono o del cualquier dispositivo que sea el correspondiente. Un ejemplo más de cómo la tecnología, algo sencillo, puede agregar alguna cosa bastante interesante. Ayer la gente de Google, junto con dos asociaciones civiles, una es Techo y la otra es la... ya lo tenía por acá. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, presentaron una versión de Google Street View. Este sistema que te permite recorrer casi cualquier parte del mundo desde la pantalla de tu celular o de tu PC mientras y que tengas una vista en 360 grados. Vos tenés los planos urbanos de la mayor parte del planeta. Google tiene también una versión especial para algunos lugares donde no hay calles y donde no puede andar el autito loco con las cámaras en la parte de arriba, como por ejemplo parques nacionales. Hay varios parques nacionales de Argentina, como, no sé, las cataratas de Iguazú, las pirámides de Egipto y qué sé yo. Claro. Lugares donde irías a pie, pero la idea es que tengas la misma experiencia. Esto es poder recorrer un lugar a distancia, viéndolo con la pantalla, con el dedo sobre la pantalla táctil o con el mouse sobre una PC. Podés panear, podés cambiar el lugar, podés mirar para arriba, para abajo, etc. Se usa mucho, por ejemplo, en turismo. Vos te vas a ir a un hotel, no sé qué, a un hostel, un Airbnb, y decís, bueno, está bueno el barrio.
Claro, eso es una recorrida previa.
Exacto. Y lo que sucedió en este caso es que lo que presentaron es la inclusión de tres villas: la Villa 31, la 20 y la 21-24, y también los barrios Alberti y San Cayetano de La Matanza y Los Pinos en Escobar. Asentamientos y Villa Miseria, lugares que normalmente están vedados para... No porque sea prohibido entrar, sino porque en general son lugares donde uno normalmente no recorre y no visita.
Claro, se recomienda ir con algún conocido.
Exponele. Y entonces lo que una idea justamente, una intención de estas organizaciones es agarrar y decir, bueno, este es un lugar, está acá, está muy cerca de por donde pasa mucha gente y está bueno hacerlo visible. En el caso de la Villa de 31 está además en un proceso de urbanización en este momento. Todas las imágenes que vos vas a ver si entras a Street View y buscas estas tres villas y los tres barrios son de octubre-noviembre de 2016, que es cuando se paseó por esos pasillos un tipito con una mochila que se llama Trekker, que tiene como una especie de bola disco en la parte de arriba con un montón de cámaras que van tomando fotos en 360 grados y tiene un GPS muy preciso para que vos sepas exactamente dónde estás parado. Y está buenísimo. Eso, te permite ver con mucho detenimiento una realidad que mucha gente conoce, pero de oídas nomás. La idea es mostrar que ahí vive gente normal, que tiene su ventana con sus sus macetas con sus flores y que están los negocios y los chicos y que yo, y también que viven en condiciones poco felices y que estaría bueno que se modifiquen. Pero la idea es eso. Según lo dice uno de ellos justamente, es terminar con lo que ellos denominan la invisibilización histórica de los pobladores de las villas y de los territorios que habitan.
Y claro, pues aparte, digo, si con estas cuestiones que a veces normalizamos el tema de que con Google podemos recorrer cualquier calle, digo, que por ahí estos lugares no estén incluidos, aporta que sean ignorados de otras maneras mucho más graves.
Totalmente. Es esta cosa de si no está en internet no existe.
Claro.
Acá también, si es un lugar que está vedado, le agrega mucha más mucho más misterio, en este caso en el mal sentido, de lo que
se merece. Que no lo debería tener.
Que es simplemente que es un lugar que no digamos nada, eso, que no, la infraestructura es muy mala, pero nada más. Más allá de eso, es gente.
Es un barrio normal.
Bueno, no es normal, pero sí está, digamos, se entiende. Bueno, vamos a ir una tanda y un poquito de música. Belén, nuestra operadora, si le parece, dice que sí. Pulgar para arriba, así que ahí vamos.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión Sociedad Anónima, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Versión app 100% bonificado para clientes que poseen Cablevisión HD y sin cargo durante un mes para clientes clásicos y digitales. Más información en cablevisionflow.com.ar. Cablevisión Sociedad Anónima. General Horno 690 Cava. Código postal 1272. CUI 3057-36-52084. Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Auspicia este programa. Claro.
es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z, hablando siempre de tecnología, de las cosas que están buenas, que agregan, que cambian nuestro mundo cotidiano. Y hay otras que a veces decís, bueno, qué sé yo, por ahí no es para mí, siendo generosos, o directamente esto es una tontería, siendo un poco más, menos políticamente correctos. Pero lo que hay es claramente mucha experimentación, como en el caso de un proyecto que se llama El Tercer Pulgar y que te agrega un pulgar al lado del meñique en una mano.
Está muy bueno. Un pulgar opuesto al otro pulgar, digamos.
Exacto. Entonces en una mano tenés 6 dedos, tenés 2 pulgares oponibles en una misma mano. Son 3 piezas impresas en 3D, es flexible, o sea, se contrae. Y lo único así como loco que encontramos para que yo encontré, al menos para que vos digas, ah, mira, es hay un chango tocando la guitarra. Y entonces, con la mano que no es la mano que rasga las cuerdas, sino la otra.
Con las que hace los acordes.
Con las que hace los acordes, tiene un dedo más para hacer acordes y no tener que estar rompiéndose la muñeca.
Claro, esforzándose de más.
Todo esto además funciona con un sensor que está en el zapato, porque si no, porque claro, nuestro cerebro no está preparado para controlar un dedo más. Gracias,
un dedo fantasma, aparte.
Gracias, claro, un dedo fantasma, gracias que podés controlar 10. El 11 te dice, te la debo. Entonces lo controlás de alguna manera tocando, apretando un sensor con el pie. No está demasiado claro cuál es el sentido de tener un pulgar extra. Sí, por supuesto, si esto funciona, es la posibilidad de sumárselo a alguien a quien le falte un dedo.
Claro.
Suplir una ausencia antes que agregar algo. Igual, lo de agregar cosas siempre es una idea que está dando vueltas. Hace poquito hubo una conferencia acá en Buenos Aires que la dio una chica que se dedica a implantar chips subcutáneos. Los mismos son, es un chip RFID muy chiquitito, del tamaño de un grano de arroz. Los de Tigre estuvieron en el Club Atlético Tigre e hicieron una campaña para sus socios hace un año o dos.
En el que un sistema de entrada.
Te implantaban el chip y vos llegabas con el chip y en vez de tener que mostrar el carné o lo que sea, simplemente acercas la mano al lector y ya sabe que sos vos, tiene todo tu historial y bla, bla, bla. Esta chica, por ejemplo, hay una persona que hace ya casi 10 años que lo tiene para abrir la puerta de su casa. Creo que lo hemos comentado alguna vez. Lo mismo, acerca la mano a la cerradura y la cerradura tiene un sensor y se desbloquea. Y si está cortada la luz, usa la llave como cualquier persona normal, pero tiene esta opción de hacerlo más rápido.
Claro. Después está el otro caso, el muchacho que tiene como una antena de LED también.
Exacto. Tiene un... que escucha los... no me acuerdo si era que escucha. Sí, escucha los colores, porque tiene alguna clase de problema de visión. Y entonces lo que hace, se autodenomina uno de los primeros cyborgs en esta cosa de aumentar el propio cuerpo con elementos. Hay quien se ha puesto debajo de la piel imanes para sentir campos electromagnéticos, que es algo que normalmente no podemos hacer. Hay de todo. Pero en este caso es una cosa loca, que es este dedo adicional, que por ahora es obviamente muy limitado. Perdón, muy limitado. Porque tenés el dedo, lo podés contrario que yo, pero no tenés no podés ponerte a tocar el piano, por ejemplo. Esa es una. Hay varios más. Por ejemplo, hay una compañía que creó un exoesqueleto. Este esqueleto que va por afuera de la piel.
Claro.
Y que se estaba pensando mucho, sobre todo para gente con movilidad reducida, de tal manera que vos tengas que hacer un esfuerzo mínimo para caminar. Por ejemplo, se piensa en ancianos, gente que tiene problemas para caminar. Esto es como una especie de armazón que va por afuera de la pierna y que evita tiene sensores y evita que, por ejemplo, te caiga.
Claro, que se debilite al punto de caer.
O te ayuda a subir una escalera porque hace la mayor parte del esfuerzo lo hace la máquina y no los músculos de esta persona que puede tener algún problema para caminar y qué sé yo. También se está planteando para transportar cosas muy pesadas, que una persona tiene que cargar mucho peso, te pones el exoesqueleto, el esfuerzo lo hace todo la máquina y vos estás allá adentro, entre comillas, tranquilo, caminando.
Claro, vos maniobrás el movimiento más que nada.
Exacto. Y ahora hay una versión adicional que es, se llama, lo creó el estudio Zapetti, y es una, lo fabrica una compañía china que se llama Noni. Perdón por los nombres que no son de mi decisión. Y lo que es una especie de exoesqueleto que lo que te hace es una silla. Son como dos tubos flexibles que van por detrás de tus piernas. Uh-huh. Y están, lo tenés atado a la cintura. Entonces vos caminas normalmente y cuando te querés sentar, tocas un botón, eso queda rígido y te mantiene.
Como la silla invisible, como el truco ese de los artistas callejeros.
Exactamente.
Digamos, que están sentados sobre la nada.
Claro, así como están los jubilados que van con ese bastón que se abre con tres piecitos y se transforma en una especie de taburete.
Claro.
Bueno, esto es parecido, pero poco más, poco más sofisticado, si querés. Pero la idea es la misma, que vos te puedas sentar. Entonces, ideal para gente que no le gusta hacer fila y que se tiene que sentar, que tiene una cola muy larga, tiene mucha espera, quedás medio como raro.
Si tenés que ir a buscar un pavo a proveedores, ¿sabes qué? Esperás en el banco así sentado
flotando. Todo el mundo te dice, che, pero pareces un ridículo. Y vos decís, sí, pero vos estás parado, te duelen las rodillas, pero yo estoy acá tranquilo, claro, tomando mate.
Soy un ridículo descansado.
Claro, exactamente. Eso es mucho de lo que está ahora en esta cosa de el aumentar a las personas.
Las capacidades.
Exactamente. Y un fin último en todo esto, que es transformar a una persona, pero no agregando cosas, sino cambiando su ADN.
Ok.
Que es como...
Ya es otra cosa,
Es otra cosa, pero es como decir, ok, yo no te voy a dar un exoesqueleto que te ayude a caminar. Yo voy a modificar los genes que hacen que cuando vos tengas 80 tengas propensión a la debilidad en las piernas, ponele, por decírtelo de alguna manera. O no te voy a dar unos anteojos locos, o como este chico que hablábamos antes, este que tiene que usar una antena para ver los colores. No, yo voy a hacer que no tengas ese problema directamente. Lo voy a eliminar de tu ADN. Eso, que parece una cosa muy de ciencia ficción, ya existe. Es una herramienta que se llama CRISPR y que lo que permite es cortar cachitos de ADN, cambiarlos, poner otros. Y es una cosa muy loca y se está haciendo ya.
Mover eslabones de ADN.
Exacto.
Vos decís que... Pero, a ver... Yo estoy conformado. Vos decís, no. me toquetean un eslabón, no voy a parecer más alto de un día para el otro.
No, vos no. Vos ya fuiste.
Claro.
Esto siempre es hablando para agarrarlo desde cero.
Claro, es como bebés por diseño.
Claro, exactamente. Es literalmente eso. Y entonces, si vos sabés que tenés un gen que te aumenta las probabilidades de...
Ser diabético.
Bueno, si lo puedo limitar y reducir la probabilidad, o eliminar directamente las probabilidades de que seas diabético, va como trompada. Siempre hablando de en el inicio de la vida. ¿Por qué? Porque lo que ya está definido, ya está definido.
Claro.
Lo que ya uno carga genéticamente, ya está. Ahí fuiste.
Lo que Natura no da a Salamanca no presta.
Justamente. Acá lo que quieren hacer es que Salamanca sea la que cambie.
Claro.
Pero al principio, es lo mismo que los clones. Si yo si la clonamos a Belén ahora para que siga operando en más radios.
Ad Eternum,
claro. Lo que vamos a tener no va a ser una versión de Belén de ahora. ¿Se entiende?
Va a ser una versión a crecer.
Claro, va a ser Belén al momento de nacer.
Embrionaria.
Embrionaria, exactamente. Y entonces, si alguien quiere crear un clon de sí mismo, si quiere que tenga la misma edad, tienen que arrancar de cero. ¿Se entiende? Claro. Porque los clones, lo que vos hacés es crear una vida nueva duplicando la carga genética de esa otra persona, o un animal, la oveja Dolly es el caso paradigmático, pero tiene que hacer todo el proceso de vida al mismo ritmo que lo hace ese organismo. Entonces, si vos querés tener una persona de 20 años, tenés que esperar 20 años.
Claro.
No es que le haga un duplicado entero de toda la persona, no, al menos por ahora. Bueno, pero no importa. La cuestión es que están haciendo esto de CRISPR, que es una manera de editar genes. Y es muy loco porque lo que hicieron, lo que permite este CRISPR es justamente esto que decía Facundo. Agarras un cachito, lo sacás, lo pones, decís, mira, yo quiero ser alto. Bueno, además de calcular que tiene que ver con la alimentación y qué sé yo, decir, bueno, te ponemos un gen de alguien que sea un toquecito más alto que vos. Si toda tu familia son todos bajitos, por ejemplo, es muy poco probable que vos seas alto.
Claro.
Pero si te tocan los genes, vas. O rubio, morocho, qué sé yo. No es que hoy se pueda hacer cualquier cosa. Para eso es muy importante lo que se llama secuenciar los genes, que es justamente entender cuáles hacen qué cosa.
Claro, cuál es toquetear.
Exacto. Pero ahora hicieron una cosa de la que vienen dando vueltas hace bastante tiempo, que es usar las células como sistema de almacenamiento de información.
Ok.
No les alcanzaba con un disco rígido. Tanto tenés que guardar que lo tenés que guardar adentro de una célula.
Hay cosas que se olvidan, Ricardo. Hay cosas de Google Calendar, pero no te vas a acordar.
Pero anotala en un papel, papá, así es lo mismo. Bueno, esta gente dijo no. La posta, es que algún día vamos a necesitar guardar tanta información que tenemos que encontrar una alternativa a lo que se usa ahora, que es un disco rígido, una memoria flash.
Bien.
O una cinta magnética, eso. Digo, los sistemas tradicionales no van a servir porque hay un montón de cuestiones técnicas contra las que terminás chocando que no hay manera de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una opción, dijo alguien, es el ADN. Es básicamente un disco rígido donde está toda la información de una persona, ¿sí?
Uh-huh.
La lista de instrucciones para crear una persona. Y todos los tipos de células que tiene esa persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar un ADN. Y lo que probaron, que es como la cosa loca, es que le metieron un GIF animado. El formato que acaba de cumplir 30 años hace muy poquito. Crearon un GIF animado de un caballo galopando, que es una secuencia de fotos muy antigua de 1870, que hay un señor que se llama Edward Muybridge, que fue el primero que empezó a fotografiar con cámara rápida personas y cosas en movimiento.
Claro.
El del caballo es muy célebre, sobre todo porque fue la primera vez que se pudo comprobar científicamente, que era con una foto, que el caballo, hay un momento cuando está galopando, que está con las cuatro patas en el aire. Y era una discusión que en la época era como, no, era muy importante determinar, hoy nos parece una estupidez soberana, pero era eso, en el momento era, pará, ¿tiene las cuatro patas en el aire? No. Bueno, este señor sacó las fotos, logró determinarlo, y ahora esa misma información está transformada en un GIF chiquitito, y se lo metieron, lograron meterlo adentro de una bacteria viva.
Ok.
Con lo cual, vos podrías tener muy ciencia ficción, muy fumado todo.
Claro, estoy pensando su aplicación.
Y le tenés que pasar información a alguien. Y le decís, no sé, un espía.
Sí.
Entonces
una
decís,
información muy confidencial.
No te lo voy a dar en un pendrive porque se van a dar cuenta. No, tiene que ser algo que sea indetectable. Bueno, te voy a inyectar unas células de una bacteria, por ejemplo, alguna de esas bacterias que tenemos en el estómago, por ejemplo, con esa información. Y entonces después, del otro lado, donde sea que vayas, alguien, no sé, te saca sangre y busca dentro de las células las que tienen.
Toma mate.
Esa información.
Mira. No va a haber más guerras de virus, sino guerras de archivos. Ahí, en la sangre.
Sí. Vas a tener toda tu información en la sangre.
Es un poco extremo.
Es un poco extremo, no lo puede hacer cualquiera todavía. Lo hizo Seth Shipman, que es un biólogo del Colegio de Medicina de Harvard. Es poquito.
Poca la información almacenable, digamos.
Poca la información almacenable por ahora, no lo puede hacer cualquiera. Es una complejidad enorme. No es que decís, para, dame dos minutos, me hago un mate y te lo armo. No. Necesitas un montón de claro. Maquinaria.
Qué desesperación tener la información y no poder sacarla de tu sangre.
Y no la puedes leer. Claro. No puedes hacer nada. No sabes qué tiene, además.
No, no.
Mirá si pusieron solamente chiste de Tangalanga. Claro. Dijeron, no, esto de información es fundamental. No puedes dejar que te atrape nadie, que no te saquen un gramo de nada, ¿eh?
Las pruebas de que estos chistes de Nick son plagio. Todo comparación con viñetas de Kino.
Por ejemplo. Ahí no necesitas nada, igual.
Siempre va a haber algún usuario de internet que se lo va a recordar.
Exactamente. Bueno, eso. Piénsenlo, se lo dejamos como idea, no lo de los chistes de Nick, sino esto de que algún día vuestro propio cuerpo, en vez de llevar toda la música en un chipcito de memoria, lo vas a llevar con vos. Ponele. O todas tus fotos.
Sí, claro.
O todos
¿quieren
los
ver
chats?
Mi viaje a claro. Las pirámides de Egipto, tirás ahí un sangrazo.
Claro. O una saliva, ponele para que sea un poco menos. ¿No? Pero sí, un pelo, ¿no? Te arrancás un pelo y decís, toma, claro. Acá te dejo todos mis datos.
Es fíjate. Como la tarjeta de
claro,
presentación.
Claro, la tarjeta de presentación.
Vas dejando partículas de tu cuerpo.
En otra, así como hoy le pedís el número de WhatsApp, el número de celular para WhatsApp.
Va como me parece que va a incentivar un poco el acoso. Te va a que te arranquen un pelo ahí, ya tengo tu información.
Pero ponele que va en la saliva, hay un beso y le decís, bueno, te llamo. Pero tenés mis datos. ¿Cómo no, muñeca?
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, vamos a un poquito de música, Belén, y ya volvemos con más Control Z en unos minutitos. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say. Hey, oh, look at what I say.
less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, oh, oh. Even with the cover of another perfect wonder, where it's so white snow, privately divided by a world so undecided, and there's no.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden, como siempre, www.controlzradio.com.ar es la página donde vamos a dejar los links a las notas que vamos comentando a lo largo de esta horita. Y si no, tienen la cuenta de Twitter, que es Control Z Radio, Z con una sola letra. Y ahora lo tenemos conectado a Brian Taffel de Mofiler. Es una empresa argentina que está haciendo una cosa bastante interesante para ayudar a los desarrolladores a sacar un mango más, básicamente, respecto de sus productos. Y nos pareció interesante lo que está haciendo y queríamos hablar con él. Brian, ¿estás ahí?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contanos un poco, ¿qué es esto de Mofiler y por qué le debería interesar a un desarrollador de aplicaciones?
Dale, te cuento. Igual, antes que nada, quiero anotarme en ponerme un dedo más en la mano.
Como excelente. Como
desarrollador, creo que sería un valor infinito.
Para escribir, ¿no? Para escribir código, vale. ¿Tenés un dedo más?
Creo que si le ofreces a un desarrollador aumentarle el sueldo o agregarle un dedo, te elige toda la vida agregar un dedo en la mano.
Bien. Y si no llega a tener el dedo y se topa con Mofiler, ¿por qué le puede llegar a interesar? ¿Mofiler o Mofiler primero?
Mofiler. Bueno, viste, es como Wi-Fi y Wi-Fi en la discusión que tenemos nosotros, pero es Mofiler. Mofiler sería el nombre técnico.
Bien.
Un poco lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? Vos decís, un desarrollador se topa con Mofiler, ¿por qué le puede interesar? Los desarrolladores en el mundo están teniendo un problema hace muchos años, digamos, desde que existen las aplicaciones, desde que iPhone inventó el App Store y empezaron a aparecer estos marketplaces de aplicaciones, que muchos desarrolladores, o la gran mayoría de desarrolladores, tiene la ilusión o las ganas o la necesidad de crear una aplicación para poder generar ingresos, pero la gran mayoría fracasa en ese sentido. Es una problemática a nivel mundial, no es que hay una región en particular, sino que a nivel mundial es una problemática que el desarrollador no puede generar ingresos o no llega a generar suficientes ingresos para poder vivir de sus aplicaciones. Uh-huh. Ahí es donde respondo con qué se encuentra si se choca con Mofiler. Básicamente, nosotros lo que ofrecemos es una posibilidad a los desarrolladores a que puedan generar un nuevo canal de monetización, que puedan generar un ingreso a través de la información que generan sus aplicaciones, que hoy generan sus aplicaciones, que ya las generan sus aplicaciones, que no es algo, digamos, que es adicional a lo que ya hacen hoy, sino que hoy sus aplicaciones generan una información que es, en la mayoría de los casos, desechada y en muchos de los casos intercambiada por herramientas, entre comillas, gratuitas, ¿no? Uno como desarrollador, como dueño de aplicaciones, utiliza muchas herramientas gratuitas, por ejemplo, Google Analytics o Flurry Analytics, que esas herramientas son gratuitas porque en definitiva el desarrollador está pagando con la información que genera su propia aplicación. Entonces, Mofile lo que viene a hacer es buscar la forma de que esa información que hoy no genera un valor económico para el desarrollador empiece a tener un valor y que pueda ser una fuente de ingreso para los que generan aplicaciones, ¿no?
Ahora, cuando vos hablas de información que genera los usuarios de esas aplicaciones, ¿qué tipo de información? ¿Cómo usan la aplicación?
Hay varios tipos de información, sí. Mucho tiene que ver con el contexto, digamos, con qué tipo de celular tiene, cómo lo utiliza, dónde lo utiliza, es decir, toda la información de contexto. Después hay información que tiene que ver con, que nosotros llamamos estructurada, que es, no sé, por ejemplo, un usuario cuando está jugando un juego y declara, digamos, configura el juego diciendo que es zurdo porque quiere que, no sé, los comandos del juego se acomoden a ser zurdo. Eso, digamos, es un dato que es explícito, ¿no? Que el usuario lo identifica. Y después hay toda una data que nosotros llamamos no estructurada que tiene que ver con el análisis o con el resultado del procesamiento de información que es cruda. Es decir, no sé, de la forma que aprieta la pantalla, la frecuencia, la presión que ejerce sobre la pantalla, todo eso se puede traducir en insights, digamos, en información. Ajá. Que pueden describir al usuario.
¿Y esto es información de una aplicación y todos esos datos van a una especie de gran red de datos que proveen otras aplicaciones también?
Exactamente, ¿no? Nuestra idea es crear una plataforma colaborativa donde el desarrollador es el dueño de la información que genera. Esta es la gran diferencia y esto es lo que venimos a ofrecer, que es la posibilidad que el desarrollador se una a otros desarrolladores a nivel global, que cuando uno como dueño de una aplicación analiza su cantidad de usuarios y su potencial de monetización, a veces, no sé, 1.000 usuarios, 2.000 usuarios, 5.000, 10.000 usuarios son muy pocos para generar un ingreso con los canales tradicionales que existen hoy, la publicidad, la venta de activos digitales dentro de las aplicaciones. Eso es muy poco, pero esa información agrupada y sumada a una red de desarrolladores que están en la misma situación que uno, eso puede generar muchísimo valor. Entonces la idea es hacer una plataforma colaborativa, de nuevo, donde el desarrollador es dueño de la información que genera. Cada vez que se utiliza la información, cada vez que se genera un centavo para esa información, el desarrollador cobra por haberla generado. O sea, todos los desarrolladores involucrados en la generación de esa información cobran y de esa manera pueden monetizar, digamos, esa información, que es distinto a lo que sucede hoy con la publicidad. La publicidad dentro de las aplicaciones son instancias, ¿no? Aparece un banner, si el usuario hizo clic, tenés la posibilidad de cobrar, si no hizo clic, se fumó, digamos, esa posibilidad. Con los datos es completamente distinto lo que sucede. Un dato puede cobrar relevancia a lo largo del tiempo, o puede ser utilizado hoy y puede ser vuelto a utilizar dentro de un año. Entonces eso es lo que viene a cambiar el paradigma de monetización tradicional que hoy tienen los desarrolladores.
¿Pero por qué? Porque esa información que da mucha... todos esos datos que dan mucha información sobre usuarios y demás, se venden a alguien que los quiere comprar.
Exactamente.
Okay.
Y van apareciendo distintos compradores de data que compran distintos tipos de data. Muchas veces se compran estudios, digamos, informes de comportamientos de grupos, de, digamos, cómo se comportan los grupos en determinadas situaciones o dadas determinadas condiciones. Muchas veces se va al histórico de la información para poder encontrar patrones, y a partir del estudio de patrones se puede encontrar valor en la información, lo cual un dato que generó un desarrollador hace 6 meses puede empezar a tener relevancia cuando se empiezan a analizar nuevos patrones de comportamiento. Otros compradores acceden a data en real time, es decir, quieren o necesitan saber determinada información en tiempo real. Es decir, son distintas formas de acceder a esa información, que son distintos modelos de monetizar el mismo activo, digamos, ¿no? El dato es el mismo, analizado y procesado de otra manera, pero el que generó ese dato, que es el desarrollador, digamos, generó un dato en un determinado momento y lo sigue generando, digamos, lo sigue actualizando, pero que tiene múltiples salidas.
Ok, ¿y los datos esos son anónimos?
Siempre anónimos, sí, siempre anónimos. Digamos, hay muchas reglas ahí con respecto a la privacidad, y siempre se trabaja con usuarios no identificados, con muchos, digamos, de los estándares para proteger la seguridad del usuario.
Ok, ¿y en qué plataforma funciona esto?
Es multiplataforma, es Android, iOS, principalmente, y después, sí, obviamente, para los frameworks, digamos, conocidos para el desarrollo de aplicaciones, Unity, o Adobe, o JavaScript, digamos, todo lo que, las tecnologías más conocidas, tenemos soporte. Nuestra idea es open source, es decir, todos los SDK, todas nuestras herramientas, digamos, de integración tecnológica son abiertas para que principalmente el desarrollador pueda ver que hay transparencia en qué tipo de información y cómo se recolecta la información. Justamente, digamos, la idea de esto es que el desarrollador sea dueño y sea parte del proyecto, lo cual tiene que tener conocimiento pleno de qué es lo que está sucediendo atrás. Y sigue creciendo todo el tiempo, ¿no? Han aparecido un montón de desarrolladores que se ofrecen ellos mismos a crear los SDK o las herramientas para poder integrar en nuevas tecnologías, ¿no?
Y también para reducir el impacto que tiene sumar esto a la aplicación que vos tenés, ¿no? Digo, no tener que volver a hacer todo de nuevo, sino simplemente agregarle una función extra.
Claro, totalmente. Nuestra idea es, a nivel tecnológico, es que sea muy, muy, muy sencillo para el desarrollador. Si bien ofrecemos ciertas herramientas complejas dentro de la tecnología que se conectan un poco con esto que me preguntás, digamos, quién accede a esa información, hoy pasa algo que es que los desarrolladores no utilizan mucha de la información, al margen de la monetización, no utilizan para poder mejorar sus aplicaciones. Y hay muchos estudios que se realizaron en cómo mejora la relación con el usuario, el engagement del usuario, cuando la aplicación se adapta al usuario. Por ejemplo, esto que decíamos antes, saber si el usuario es zurdo o es derecho, ¿no? Y vos estás abriendo un juego. Si la aplicación ya sabe que vos sos zurdo y te acomoda automáticamente los controles para que esté adaptado a eso sin que vos lo tengas que configurar, está comprobado que eso genera una mejora en el engagement que tiene el usuario con la aplicación. Por supuesto que el usuario le tiene que gustar la aplicación, pero quiero decir, comparada a la misma, la misma relación con una aplicación que hace eso que no, es altísima la efectividad que tiene esa personalización, esa adaptación. Y hoy muchos desarrolladores no están utilizando esta data, y nosotros se la ofrecemos a través de nuestros SDKs. Es decir, ellos pueden poner información, meter información y monetizarla, pero al mismo tiempo pueden consumir información y mejorar el rendimiento de sus aplicaciones.
Tener una mejor comprensión de qué hace la gente con sus productos.
Claro,
entender cómo los usa,
la audiencia, ¿no? Claro. Entender si qué tipo de usuario es, qué necesidades tiene o qué cosas le gustan dentro de una aplicación para que la experiencia sea mejor, ¿no?
Buenísimo. Brian, si alguien quiere investigar un poco más, ¿cómo hace sobre esto?
Mofiler.com, ahí está toda la información. Pueden, como desarrolladores, pueden inscribirse en la lista de beta. Estamos en una beta cerrada, ya con varios desarrolladores, y seguimos sumando todo el tiempo. Y está toda la información para que puedan ver de qué se trata esto.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por contarnos un poco sobre Mofiler.
De nada, Ricardo, muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo. El que pasaba era Brian Taffel, un argentino que estaba haciendo una aplicación para ayudar a desarrolladores a pescarle la vuelta sobre sus propios productos, entender un poquito más de qué va la mano y demás. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión Sociedad Anónima, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Versión app 100% bonificado para clientes que poseen Cablevisión HD y sin cargo durante un mes para clientes clásicos y digitales. Más información en cablevisionflow.com.ar. Cablevisión Sociedad Anónima. General Horno 690 Cava. Código postal 1272. CUI 3057-36-52084.
Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Una última antes de que nos vayamos.
Dale.
El domingo.
Sí.
Vuelve Game of Thrones.
Correcto.
Si quieren hacerse los cancheros o las cancheras.
¿Vos decís canchera?
Bueno, canchero por ahí es una palabra que no va, pero...
Se le hacía bullying a que hablaba Klingon hace muchos años.
Es cierto. Y así como bien marca Facundo, hay gente que habla Klingon y vos decís, ¿te parece?
Hay bodas Klingon.
Ahora pueden hacer lo mismo con Alto Valirio.
Alto Valirio, amigo.
Alto Valirio, que es el idioma
de los Targaryen.
Base de Game of Thrones, sí. Y que, como en el caso de Klingon, el del Klingon de Star Trek, en los libros de G.R.R. Martin eran apenas unas palabras, porque él no es filólogo y dijo, bueno, más o menos, yo te tiro una palabra y después vos arreglate.
Claro, dos o tres.
¿Viste? La dibujo más o menos.
Valar Morghulis, Dracarys, te tiro tres palabritas o manejala.
Como para que parezca que... Y no, después de ya eso hoy en la tele se considera que no va. Claramente el Klingon seguro fue una influencia para que los productores de Game of Thrones dijeran, no, si van a estar hablando los Dothraki, vamos a tener la lengua.
Claro.
Si van a estar hablando esto, Daenerys Targaryen, la madre de los dragones, con ¿en qué hablaban? En Alto Valirio, listo. Hablemos Alto Valirio, loco.
¿Y cómo puedo hacer para aprender Alto Valirio hoy, acá, en la ciudad de Buenos Aires?
¿Vas a Duolingo, el sitio para aprender idiomas que es Gratarola?
Sí.
¿Y que lo creó un guatemalteco? ¿A quien le mandamos un saludo?
Yo recomiendo mucho la app, la usé para aprender un par de palabritas.
No la usé jamás.
No, es muy didáctica. Y aparte, como va, te va mostrando construcciones básicas, como que vas absorbiendo algunos conocimientos. No todos, obviamente. No, claro.
Bueno, si te tirás a la pileta, puedes aprender gratis, hablar Alto Valirio. Se supone que va a estar hoy. Si entras al sitio Duolingo, aparece como en fase de prueba, segunda fase de prueba, y así apenas ya disponible para estar. O sea que si no aparece hoy, seguro va a aparecer antes del domingo, porque claramente ahí hay un billetín.
Claro, es una cuestión promocional todo.
Sí, de la gente de HBO, para que todo el mundo esté hablando, se esté saludando con Valar Morghulis y Valar no me acuerdo cuánto era.
Eres.
Eso.
pasó mucho tiempo en la última temporada.
No,
Ricardo, imagínate, esta última semana para mí fue muy manija.
Para mí siempre el primer episodio es fatal, porque nunca hago lo que hay que hacer, que es ver esos resúmenes previos para refrescar todo, y entonces siempre estoy, ¿por qué estaba acá? ¿Y esta quién era? Y así. Hoy, igual tampoco importa tanto.
Sí, hoy igual tenés hartos resúmenes.
Sí.
Todos los canales de YouTube tienen su resumen de Game of Thrones previo al inicio de temporada.
Para mí el mejor de todos, lejos, es el que hace la gente, te lo resumo así nomás.
Sí, coincidí.
Tiene, es una lectura un poco...
cínica. Es por arriba.
No, y además es como... Bueno, pero por ejemplo los de... A mí los de Walking Dead, que son... Sí, sí. Son muy buenos. Así que es una alternativa. Y si no, como bien dice Facundo, van a encontrar un millón más el domingo a la noche cuando se emita en Estados Unidos. Y durante toda la semana siguiente van a encontrar de todo. Bueno, nos vamos.
Por favor.
Gracias, Facundo. Gracias, Belén, por la operación. Gracias a la gente de Loré Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 10 de la mañana. Chau.